Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí Guadalupe Sánchez, Tony A. Echarri, Julián Quiroz, director de ABC. Bueno, es la que hemos tenido esta semana cuenta del recibo de la luz, del consumo eléctrico, este bien básico que utilizamos todos, pues sin excepción, ¿no? En fin, obvio es decirlo. Llevamos días hablando de subidas, hoy de bajadas, ¿eh? A las 8 hemos contado que el precio de la electricidad hoy bajará un 10%, que es su nivel más bajo de lo que va de semana. Para hablar de este asunto sobre el que la demagogia que se puede vertir es ciclópea, le he pedido ayuda al economista, profesor, autor prolijo, entre otras cosas, Daniel Lacalle. Don Daniel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Vamos a ver, Daniel. Aclaraciones básicas. Saber cómo funciona el mercado eléctrico es una de las cosas más complicadas de la historia. Es como hablar de la Trinidad, el misterio de la Trinidad, que son tres y es uno en realidad. Así que, ¿hay alguna clave que pueda explicarnos, desgranarnos el recibo de la luz en el que sabemos de entrada que el 38% efectivamente responde al consumo y el resto son costes estatales?
Bueno, cuando nosotros vemos un recibo de la luz, tenemos tres partes, básicamente. Todo lo que tiene que ver con costes regulados e impuestos, que es aproximadamente el 60%, y luego todo lo que tiene que ver con el consumo y lo que utilizamos cada día. Cualquier persona sabe también que en un recibo de la luz hay una parte que se paga de un coste fijo por tener acceso a la potencia, por tener lo que se llama el cargo de potencia. En el apartado de impuestos tenemos toda una variedad enorme de impuestos dentro del recibo de la luz, no solamente el IVA, que ha sido muy hablado estos días. Primero tenemos el impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico es aproximadamente, es más de un 4,8% sobre la suma del término de potencia más el consumo multiplicado por 1,05. ¿Qué significa eso? Significa que cuanto más sube el precio de la luz y más consumimos, más recauda el Estado. Hay otro impuesto, es el impuesto nuclear y a la hidráulica, que en el caso de la nuclear supone aproximadamente el 60% de sus ingresos. Adicionalmente, en el precio mayorista, que es el que se ha hablado más en estos días, que es la parte diaria de la energía que se ha disparado, está otro impuesto que es el coste de los derechos de CO2, que es un dinero por el cual el Estado español recauda aproximadamente unos 1.000 millones de euros anuales vendiendo esos derechos de emitir CO2 a los generadores. Ese precio, el precio de los derechos de CO2, ha aumentado un 600% en los dos últimos años. Toda esa cadena de impuestos se corona con un IVA del 21%, que es el más alto de la Unión Europea. La media de la Unión Europea es alrededor del 18%. Hay países que tienen un 5,5%, como Francia, otros que tienen un 6%, como Portugal, etcétera. Entonces, cuando hablamos del precio de la luz en estos días, hemos estado hablando fundamentalmente del precio del término de la energía, que es lo que fluctúa dependiendo de la demanda y dependiendo de los cambios en las energías que están entrando en el sistema. El precio de estos días se ha disparado por tres factores. El primero es porque las energías renovables, la eólica y la solar, no han funcionado prácticamente nada. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente viento y porque obviamente ha caído lo que se llama el factor de carga, la utilización de la eólica y de la solar, a alrededor de menos de un 15%. Claro, al desplomarse la utilización de renovables en un sistema que tienes una importantísima parte de renovables, eso se tiene que cubrir con gas y con carbón. El gas y el carbón entran en el sistema y entran en el sistema en un momento en el que el precio del CO2, ese impuesto encubierto que comentaba antes, se ha disparado y en el que además el precio del gas por el frío en todo el mundo los precios internacionales del GNL se han disparado. Entonces, eso ha hecho que el precio mayorista subiera de una manera muy importante, olvidando que el precio mayorista, el propio día 28 de diciembre o a principios de diciembre, cayó a los niveles más bajos de los últimos inviernos, a unos 25-28 euros por megavatio hora. ¿Qué es lo que significa? Que tenemos un mix de generación muy volátil, muy intermitente, las energías renovables son muy intermitentes y que precisa de energías de respaldo, como es el gas natural y la hidráulica y la nuclear, para que no tuviésemos hoy, en vez de estar discutiendo sobre si sube o baja el precio de la luz, estaríamos discutiendo sobre los cortes de luz que las personas que tienen mi edad recuerdan cuando el sistema era estatal.
Ya. ¿Qué puede hacer un gobierno? Hombre, bajar los impuestos, pero ¿puede exigirle un esfuerzo a las eléctricas? Recortar sus beneficios en beneficio de que el coste, en fin, ya sabemos, de que la pobreza energética y todo eso.
Bueno, primero tenemos que recordar que en la tarifa y en el sistema eléctrico ya hay un bono social. Un bono social que es un descuento del 25% para las familias más necesitadas que sufragan completamente las eléctricas, en unos 200 millones de euros. Segundo, tenemos que entender que el gobierno ya tiene intervenidos los beneficios y los resultados de las eléctricas en España al máximo posible. Las nucleares pierden dinero por la enorme carga impositiva. El retorno sobre el capital empleado del sector eléctrico en España es muy bajo. La gente habla de los beneficios de las eléctricas olvidando que la inmensa mayoría viene del exterior, de otros países. Y adicionalmente, lo que el gobierno puede hacer, como han hecho en otros países de la Unión Europea, es precisamente en periodos en los que el precio puntualmente, eso es correcto, mayorista se dispara, es sobre todo un gobierno que tiene esta afición a utilizar los reales decretos constantemente, puede cambiar el IVA durante un tiempo, puede bajar el impuesto eléctrico, recordemos que está ahí, y puede también, por supuesto, utilizar los ingresos que tiene, que recibe de esos derechos de emisión, de esos más de 1.000 millones de euros que recauda, para reducir la tarifa regulada. Porque eso es otra cosa que hay que recordarle a la gente. La mayoría de los clientes en España no van a ver esta subida porque tienen contratado una tarifa que aplana los riesgos de volatilidad con los comercializadores. Los que van a ver la subida son los que se han apuntado a la tarifa regulada del gobierno, que esto es alucinante, la verdad. Es la única tarifa regulada que existe en toda la Unión Europea montada por un gobierno en la que el consumidor es 100% sujeto a la volatilidad del mercado mayorista. Por lo tanto, es verdad que esa tarifa regulada ha bajado en los últimos años, gracias, entre otras cosas, a esa competencia que hay en el mercado mayorista, ya que tenemos un mercado marginal, y ahora va a subir, pues el gobierno, que tiene esa tarifa regulada, puede perfectamente ir a esos clientes y introducir un máximo y un mínimo, igual que hacen los comercializadores cuando contratamos nosotros una tarifa.
John, si hubiera más energía nuclear, ¿este problema no existiría?
Bueno, tampoco podemos decir exactamente. Desde luego, sería menor. En Francia, el precio mayorista también se ha disparado, pero no se ha disparado tanto como en España, porque tienen una base muy grande de energía nuclear, ¿verdad? Que la energía nuclear, para los que nos están escuchando, como el gas, etcétera, son lo que se llaman, y la hidráulica, son energías que se llaman de base, que pueden funcionar el 100% del tiempo. Pero es cierto que en un momento de frío, en el que ha pasado igual en Francia, las renovables desaparecen del gas y del sistema y tienen que utilizar mucho más gas, también se ha disparado el precio mayorista. El precio mayorista en toda Europa ha subido entre un 70% y un 100%.
¿Te quiere saludar Guadalupe Sánchez?
Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Buenos días, Guadalupe.
Nada, te he visto muy técnico. He echado de menos alguna referencia a las patatas y a los aguacates, como magistralmente hizo la secretaria de Estado, Ione Belarra, ayer. No, mira, Daniel, yo te quería preguntar, una de las excusas que se han dado desde Podemos para explicar por qué en su programa llevaba la reducción del IVA y ahora no se lo pueden permitir, es que necesitan lo que se recauda del IVA para invertir en políticas sociales. Y aunque yo sé la respuesta, te lo voy a preguntar porque quiero que lo expliques tú, que lo haces mejor que cualquiera. Lo que se recauda, el impuesto, los impuestos que gravan la electricidad, son impuestos finalistas, es decir, ¿tiene obligación el gobierno de dedicarlo a esas políticas sociales, como afirma Echenique?
No, no solamente no son finalistas, sino que no tiene ningún sentido. Recordemos que Podemos ha estado encantado y a toda velocidad aprobando y defendiendo la bajada del IVA al cine y a la cultura, que tiene todo el derecho y además que me parece correcto, sin ninguna preocupación por el impacto en las políticas sociales. ¿Y por qué? Porque, fíjate, argumento de Podemos, ¿eh? ¿Por qué han defendido bajar el IVA del cine, de la cultura y de las peluquerías? Porque se genera mayor beneficio a los consumidores con la bajada del IVA que lo que se recauda por impuestos. Curiosamente, eso lo tienen clarísimo para las peluquerías y para el cine, y no lo tienen nada claro para la factura eléctrica. Para que nos hagamos una idea. Bajar el IVA del 21 al 10% tendría un impacto recaudatorio de menos de 120 millones de euros. 120 millones de euros en un país en el que tenemos una ministra de Hacienda que dice que son 1.000 y pico millones, más o menos, pues me parece que no es el debate y me parece que entra en una demagogia absoluta porque no es cierto. Ninguno de los, ni el impuesto eléctrico se utiliza para invertir en políticas sociales, ni ninguno de los impuestos de la factura eléctrica se utilizan para políticas sociales. Toda la política social que hay en el sector eléctrico está sufragada con los beneficios de las empresas, que es el bono social.
Eso es. Muchas gracias, Daniel.
¿Y Tony Echarri?
Sí, Daniel, buenos días. Te quería preguntar, con la reducción del IVA de la tarifa eléctrica, ahora que estabas comentando las declaraciones de la ministra Montero nos ha vuelto a hacer un envolvente similar a la que intentó con las mascarillas, ¿no? Al decir que no se puede bajar el IVA, entre otras cosas, porque Bruselas no deja. Bruselas ya nos hemos informado y ya ha contestado que efectivamente no hay ningún problema, quiero decir que Bruselas no ofrece ningún impedimento para hacer ese tipo de rebaja. De hecho, Portugal lo ha hecho sin ningún problema. Yo lo que te quería preguntar es que si no crees que después de tantas mentiras, porque esto se puede decir que es una mentira, hay un intento de engañar a la gente, si esta ministra no tendría que estar pidiendo perdón por los continuos engaños en los que nos está metiendo, ¿no? Quiero decir que,
Bueno.
aparte que comparezca en el Parlamento, pero quiero decir, tendría que pedir perdón ya no de cara a la oposición, sino de cara a la gente, a los ciudadanos que estamos escuchando que Bruselas es la mala que no nos deja y que por eso tenemos que pagar la factura que estamos pagando, a diferencia de Portugal, por ejemplo.
Sí, no tiene ningún sentido y además a mí me parece que, bueno, no pidieron perdón por la utilización del enemigo exterior con el tema de las mascarillas, no lo van a pedir con esto. Pero a mí me parece que esto va de nuevo a para qué se tiene una política impositiva. Precisamente el resto de nuestros países, de nuestro entorno, cuando bajan el IVA, etcétera, es precisamente en eso, para estos productos es precisamente por estas situaciones. O sea, vuelvo a la evidencia. Este es el gobierno que más reales decretos ha utilizado para tomar medidas que considera extremadamente importantes, entre ellas la bajada del IVA del cine, ¿verdad? Y está utilizando el mismo argumento y el contrario para justificar algo que es en mi opinión, injustificable. La tarifa eléctrica es una máquina de recaudar impuestos. Es porque no solamente son impuestos al final, después de los términos, no, es toda la cantidad de impuestos que hay y después a esos impuestos se les aplica el IVA, ¿eh? Y yo creo que hay propuestas muy interesantes para, primero, por supuesto, reducir los impuestos. Segundo, hay que repartir los cargos regulados y las subvenciones que están ahí en la tarifa eléctrica, que solamente paga el consumidor eléctrico, en otras partidas. Y yo creo que todas esas cosas, bueno, pues es una vergüenza que se utilice esta demagogia, porque ellos podrían decir perfectamente, mire, le voy a dar un argumento que podrían haber dicho. Ellos podrían haber dicho, mire, es que todo esto que está ocurriendo es puntual, van a ser solo unos cuantos días y, por lo tanto, el gobierno no tiene que tomar medidas porque el sistema está funcionando bien. Pero como tienen que atacar a las empresas, tienen que atacar a... entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se lían. Porque es bien sencillo. Si usted lo que quiere es que se reduzca el impacto de una situación puntual en el mercado eléctrico porque hace mucho frío y ha habido un temporal histórico, si lo que usted quiere hacer es que eso no le afecte a los consumidores, tiene tres maneras inmediatas. La primera es poner un máximo y un mínimo en la tarifa regulada del gobierno, que la ponen ellos. La segunda es bajar el impuesto eléctrico, el IVA. Tercera es, por favor, que el gobierno va a recaudar una cantidad muy super, para que nos hagamos una idea, lo que va a recaudar el Estado por derechos de emisión de CO2 es mucho más que lo que va a recaudar por toda esa batería de subidas de impuestos con la que nos ha regalado el 1 de enero.
Bueno, el impuesto de generación parece que sí estudia el gobierno, o suspenderlo o algo parecido.
Además, una estupenda pregunta, porque ya lo hizo, acordaos, ya lo hizo en su momento, y utiliza ese arrastrar de pies de que ahora no se puede, de que esto no nos deja Bruselas, de que no sé qué, no sé cuántos, para no hacer algo que hizo en su momento. Porque eso se hace en un momento, se dice, oiga, mire, no tiene ningún sentido en un momento como este que yo le cargue un impuesto que está diseñado de verdad por un maestro de la recaudación. Porque vuelvo a repetir, es un 4,8% sobre el término de potencia más el consumo multiplicado por 1,05 por si acaso era poco.
Ya, sí. Bueno, y aprovechando, Daniel, que tú frecuentas tanto Londres, bueno, yo creo que Londres es donde pasas más horas al año, conoces también la City de Londres. Tengo que preguntarte, aprovecho que estás aquí por el Brexit, ¿no? Por la vuelta a controles, la burocracia. ¿Los británicos han empezado a ver lo que supone estar fuera o todavía no?
Yo creo que no. Yo creo que hay una sensación, no en Londres, que como sabes siempre ha estado en Londres, la mayoría de la gente ha estado a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea, pero en Inglaterra hay una sensación de euforia con el acuerdo. Es verdad que el acuerdo que se ha firmado es muy positivo para el Reino Unido y para la Unión Europea. Yo creo que ha sido un buen acuerdo, bien firmado. Pero ahora vienen muchas cosas para las que las empresas no estaban preparadas, ¿no? No estaban preparadas. Hay anécdotas, ¿no? Hablaba con las responsables de la London Fashion Week, la Semana de la Moda de Londres, que tiene un 89% de empleados que son no comunitarios, que se van a encontrar con un papeleo absolutamente desbordado, ¿no? Muchas empresas exportadoras, etcétera. Va a ser complicado, pero en Inglaterra hay una percepción en general de que se ha hecho lo que se quería hacer y que saldrán adelante. Y yo creo que en general, hombre, yo creo que lo positivo es que el acuerdo es bastante bueno tanto para la Unión Europea en general, no, nada es perfecto nunca, como para el Reino Unido, y que nos evita muchísimas cosas que sí que hubieran sido devastadoras para el empleo y la inversión.
Daniel, la calle, la alegría que me produce siempre hablar contigo es inmensa. También
ciclopeo. Igualmente, igualmente.
Te mando un abrazo muy fuerte, gracias por
igualmente,
todo.
Igualmente, muy feliz año a todos y bueno, pues que no tengamos más eventos históricos de estos, yo creo, ¿eh? Eso, que favor, sea normalito.
Sí, esperemos. Gracias, Daniel.